por acompañarnos esta mañana del jueves 30 de octubre. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que los especialistas nos darán a conocer un análisis del campo mexicano, la crisis de la producción del maíz. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Marta Isabel Torres Morán. Ella es directora de la División de Ciencias Agronómicas del CUTBA. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Salvador Mena Munguía. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable también del CUTBA. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Escuchamos con mucha atención al doctor Salvador Mena Munguía. Adelante, por favor.
Buenos días a todos. Bueno, pues como ustedes saben, el problema que en días pasados se agravó aquí en Jalisco y en buena parte del país y que llevó consigo el cierre de muchos puntos carreteros, pues fue consecuencia de un problema que viene siendo pues añejo ya en nuestra agricultura y que, bueno, hizo crisis en este momento. Y bueno, afortunadamente hubo un acuerdo, afortunadamente para que pudiéramos tener una normalidad en las comunicaciones, pero en términos generales creo que todavía falta muchísimo por recorrer para hablar de que esto haya llegado a buen puerto. Voy a permitir leer un poquito de algo que preparé y para abrir boca, como luego dicen, ¿no? Bueno, primero empezaría por decir que el Popol Vuh es un texto de mitología maya quiché, que narra la creación del mundo y la humanidad, así como las leyendas de sus héroes divinos. Los dioses crearon la tierra y los animales, pero sus primeros intentos de crear a un humano de barro y de madera fracasaron. Finalmente crearon los seres humanos a partir del maíz, quienes sí pudieron alabar a sus creadores. El maíz es un símbolo de la identidad y la tradición de México, presente en la mesa de todos los mexicanos y de todas las clases sociales. ¿Quién no come tortilla? Jorge Ibargüengoitia mencionó en algún momento: es al mismo tiempo plato, cuchara, servilleta y mantel que no es necesario lavar, destacando su multifuncionalidad. En esencia, la tortilla es el alma de la cocina mexicana, una conexión viva con el pasado ancestral que se mantiene firme en el presente. Sin embargo, pues ya sabemos que la tortilla, como bien lo señalamos aquí, está sujeta pues a control de precios y una serie de cosas, porque si no estallaría la economía de muchos hogares si estuviera a libre mercado, ¿no? Ahí empieza la controversia. En 2025 México importó maíz en otras cifras récord, alcanzando aproximadamente 16.8 millones de toneladas entre enero y agosto, impulsando principalmente por la importación de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos. Se proyecta que para las importaciones totales para este año podrían superar los 23.9 millones de toneladas, lo que equivale a casi la mitad del consumo aparente, estimada en 49.6 millones de toneladas. La producción total de maíz de México entonces ya está amenazada. Tenemos prácticamente rendimientos a la baja que se ubican entre 20 y 25 millones para este año, cuando hemos tenido años de 28 millones de toneladas. Y bueno, pues eso finalmente va a ocasionar que se importe más maíz del que actualmente hacemos. Los productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán al parecer lograron un acuerdo el día de ayer que alivia temporalmente la crisis e incertidumbre respecto a los mejores precios para sus cosechas, y buscarán esquemas más justos, incluyentes, según el secretario de la SADER Nacional, Julio Verdegué, quien además propone un sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización de maíz, con el fin de establecer precios de referencia que son certidumbre, que para dar certidumbre al campo y a la toma de decisiones antes de las siembras. Esto es muy importante señalarlo, porque esto está hecho a imagen y semejanza de lo que se llama el Farming Service de Estados Unidos, que es una oficina que apoya para todas estas vicisitudes y que funciona muy bien. Ojalá y que aquí tengamos esa cualidad de que las reglas de operación funcionen de la misma manera, pero vamos a ver. Los precios de garantía no son alternativa para retribuir a los agricultores por su esfuerzo. Actualmente están direccionados a los pequeños productores del sureste mexicano con superficies de hasta 5 hectáreas y aplica solo para determinada cantidad de toneladas. Los agricultores, 20, 30 toneladas. Los agricultores comerciales que sostienen la alimentación nacional, que son los productores comerciales, no reciben ningún apoyo en este momento. Si se les respaldara, podrían aspirarse a dejar de importar el maíz, como hasta el momento lo hemos hecho. Y bueno, fue una propuesta que el anterior presidente, el expresidente López Obrador, hizo de que en 6 años de su mandato, cada año se redujera 5% la importación de maíz, perdón, porque en ese tiempo estábamos importando 30%, ahorita vamos para el 50%, estamos al revés. Bueno, el planteamiento que él hacía era cada año abatir 5% esa importación para que en 6 años ya no importáramos nada de maíz y México fuera autosuficiente. Eso sería la solución para no tener que lidiar con la importación de maíz transgénico, afortunadamente nada más amarillo. Esto pues es muy importante porque pues México, si bien está transitando hacia un nuevo modelo económico, en ese tránsito sería un gran error dejar en el camino la capacidad productiva de alimentos que tiene nuestro país y sobre todo la identidad nacional, ¿no? El maíz es base de lo que somos. El problema es complicado, es parte y consecuencia de procesos económicos muy complejos. Hay que tener en cuenta 3 consideraciones. Primera, históricamente México basa su alimentación en el maíz y lo sigue haciendo. Segunda, la producción y consumo de maíz son parte de nuestra economía, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Y tercero, en los últimos años la inversión en infraestructura productiva agrícola y los subsidios para el campo, en el caso de maíz, han disminuido cuando no se han eliminado. Es conveniente tener presente que es obligación del Estado mexicano proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades agropecuarias, como lo señala la fracción 20 del artículo 27 constitucional, que a la letra dice: el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación y reglamentación para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. Los productores agrícolas son un aliado natural contra la injerencia extranjera en los asuntos nacionales, son parte medular de nuestra identidad nacional. No hay que hacer distinción entre productores comerciales y de autoconsumo. Un verdadero desarrollo rural sustentable debe de tener políticas públicas específicas para cada grupo. No son mutuamente excluyentes, son parte de una misma historia y sufren la misma problemática. Todos tienen tatuada en su cuerpo la palabra México. Hasta aquí dejaré mi intervención para dar paso a...
Muchas gracias por su mensaje, doctor Mena Muguía. Escuchamos con atención a la doctora Marta Isabel Torres Morán. Adelante.
Sí, muchas gracias. Pues retomo esta última parte que dijo el doctor para señalar que me llamó mucha la atención escuchar a algunos de los productores que están involucrados en este movimiento. Y pues no solo se les ve tatuado la palabra México, se les ve que corre por las venas el maíz, como a muchos de nosotros. Quiero hablar primero como directora de la División de Ciencias Agronómicas, porque me parece que todos estos datos que acaba de mencionar el doctor deben llevarse a las aulas para analizar con nuestros alumnos, que son el futuro de nuestro país y los que tendrán a cargo el manejo de la producción de este importante cereal, que pues también corre por vena de todos nosotros. No solamente lo consumimos en tortillas, sino también en muchos productos industriales. Y pues es un motivo para el análisis profundo en nuestras aulas con nuestros nuevos ingenieros agrónomos, que deben estar empapados de toda esta situación sociopolítica y todos estos mecanismos complejos de economía que rigen los precios, ¿verdad? Llama mucho la atención que hay productores en nuestro país que producen de 5 toneladas hacia abajo algunos, y hacia arriba muchos otros. Entonces, si pensamos eso en función de los precios que se les están dando y del manejo que se hace del acopio de sus productos, pues es una situación bastante delicada. Sin embargo, pues sin maíz no hay país, como se dice en un libro muy importante para nosotros como agrónomos y como mexicanos. Sin maíz no hay país, todos lo tenemos como base de nuestra alimentación y hay que darle la importancia que se debe a todas estas situaciones que se dan alrededor de su producción, ¿no? Por otra parte, como mi área es la genética, pues también quiero resaltar el potencial que hay en México de este importante cereal, ¿no? De este importante producto. Tenemos más de 60 razas, de las cuales alrededor de 50 son nativas. Esto quiere decir que tenemos una diversidad muy importante de razas y de variedades de maíz que se utilizan para diferentes fines, no solo para tortilla, pero pues se ven amenazadas un poco con la invasión del mercado en transgénicos, con la demanda de las industrias, y pues está en riesgo algo de la diversidad genética de este importante maíz para los mexicanos, ¿no? En el CUCBA, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se han hecho varios estudios, se tiene una colección importante de razas de maíz del occidente. Desafortunadamente hemos ido perdiendo investigadores que se dedican a eso por edad, pues entonces retomo la importancia de que se tiene que llevar todo este conocimiento a las nuevas generaciones y retomar la importancia del mejoramiento genético, del rescate de nuestra diversidad fitogenética y de la conservación de todos los elementos que como potencial tenemos en nuestro país, ¿no? Como potencial vegetal. Y pues también hacer de este conocimiento en las aulas una inclusión transdisciplinar, interdisciplinaria, para entender la economía y cómo se lleva. Entonces, esto queda grabado en la historia, se tiene que analizar varios movimientos como este que se han suscitado y pues tratar de impulsar la mejora del manejo de estos sistemas de producción.
Muchas gracias, doctora Torres. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, iniciamos con nuestro compañero Humberto González.
Gracias, Margarita. Humberto González, aquí de Prensa de UDG. Tengo varias preguntas. La primera es, ustedes como especialistas, sobre el tema, ¿qué tan beneficioso o no sería que este tema, el tema de la producción de granos, sea excluido del T-MEC para la revisión que va a ser el siguiente año, en 2026? La otra pregunta…
Si gustas, vamos una por una.
Una por una.
¿Quién puede contestar? Doctor Mena.
Gracias. Bueno, yo creo que no sería buena alternativa, ¿no? Porque sería como esconder la cabeza como los avestruces para no afrontar la realidad. La verdad es que la producción de granos está globalizada, ¿no? Está en un contexto internacional en donde los precios internacionales son los que rigen los mercados y no podemos sustraernos a eso, ¿no? Yo creo que no el problema que tenemos es que estamos viviendo. Al contrario, creo que lo está paliando de alguna manera el T-MEC porque se puede importar maíz barato. El gran problema es que afecta a nuestros productores, ¿no? Que no tienen un pago justo por sus cosechas. Y entonces ahí es donde creo que sí valdría la pena analizar la propuesta que está haciendo el gobierno federal de esta oficina de la que están hablando, ¿no? De apoyo a los productores en la estructura, sobre todo de comercialización y de manejo, ¿no? Y la prevención de desastres, porque hablan también de un seguro agrícola adicional. Es el modelo que la Farming Service de Estados Unidos. Esperemos que lo traduzcan bien y que lo tengamos adecuado, ¿no?
La siguiente pregunta.
La otra pregunta es, ¿por qué esta situación de que ha aumentado la importación de granos? Ustedes decían que antes del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador era del 30%, ahora pues ha aumentado al 50%. ¿Tiene que ver directamente con lo que están demandando los productores? ¿O hay también una cuestión de mercado internacional, de clima, que nos pudieran especificar cualquiera de los dos?
Doctora Torres.
Pues esencialmente creo que es un problema multifactorial, tiene que ver con muchas cosas alrededor y es una situación sociopolítica bastante compleja, ¿no? Y yo pienso que se debe, bueno, analizar desde muchos puntos de vista y una situación concreta, pues no podría decir yo a qué se debe. Pero analizando un poco, puedo mencionar a la demanda industrial y pues también un poco de falta de organización, que ahora no se vio, se vio que se organizaron para hacer valer los derechos los productores, ¿no? Pero esencialmente es multifactorial el asunto.
Doctor Mena.
Sí, bueno, el detonante, como ya lo estamos viendo, pues fue la referencia de los precios internacionales del maíz, ¿no? Eso desmotiva a los productores. Muchos productores probablemente el próximo año no van a sembrar. No van a sembrar, van a cambiar su cultivo o van a dejar de cultivar simplemente, porque hay que recordar que los que siembran maíz es porque es lo más barato que se puede hacer. No, vamos, alguien dijera, no, pues es más negocio producir berries, vámonos a producir berries. Sí, pero ¿cuánto cuesta la inversión para una hectárea de berries? Más de 2 millones de pesos. Y la inversión para una hectárea de maíz son 50,000 pesos. Entonces el agricultor dice, pues no, pues siembro mi maicito a ver cómo me va. Pero pues no le está yendo bien. Algunos de ellos van a preferir ya no sembrar, ¿verdad? Y eso ha venido sucediendo desde unos 3 años para acá o más, donde algunos desmotivados, también por la falta de apoyos, de los subsidios que antes había, había algunos subsidios muy interesantes, como los de Alianza para el Campo y cosas de ese tipo, que sí ayudaban a mantener la infraestructura productiva del campo. Al no contar ya con esos apoyos, pues van a la baja sus capacidades. Entonces, producen menos, algunos se desmotivan, dejan de producir, pero también pues hemos tenido episodios de sequía en algunas regiones del país que también afectan a la producción. El contexto final pues es que de estar produciendo por ahí en 2016, 2017, 18, alrededor de 28 millones de toneladas, en este momento la expectativa mejor que pudiéramos tener para este año serían 25 millones de toneladas, o sea, un retroceso de 3 millones de toneladas, que no es poco, y la obligación de sustituir eso con importaciones al alza.
Bueno, y la última pregunta sería, desde la academia, ¿qué respuestas, o al menos qué se ha planteado para buscar dar, si no soluciones a corto o mediano plazo, sí proyectos que pudieran a un futuro pues paliar este problema?
Bueno, pues se tienen estudios basados en el potencial genético, número uno, pero yo creo que se tiene que retomar el modelo de extensionismo que se tuvo en algún tiempo, para que las aportaciones que hace la ciencia en el sentido de elevar producción, manejo mejor de los recursos, lleguen a los productores. Entonces, pues se va a trabajar en eso y pues también la filosofía de la universidad, ¿no? Que lo que se genere aquí llegue hasta los usuarios que necesitan más esta información.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Hasta donde se vio el problema de los días pasados, aparecía como el gran villano de esta situación, el gobierno, ¿no? El señalamiento era muy particular a los precios de garantías, a los incumplimientos. pero parece como que es un asunto politizado. ¿Hasta qué punto es el precio internacional y lo que les pagan los grandes industriales también un asunto que golpea y que no depende necesariamente de las decisiones que se tomen en la federación? Porque dijeron en el acuerdo, pues ahora vamos a negociar con los industriales. Aparecen como no los villanos. ¿Qué tanto de lo que se consume pasa a los industriales y cómo son pagados en ese sector?
Bueno, es que la realidad hay dos cosas muy importantes. Los agricultores que salieron a bloquear los caminos son los agricultores más productivos, ¿no? Los que producen comercialmente para abastecer tanto a la industria, principalmente la industria de la masa y la tortilla, pero también otras industrias. Eso es muy importante porque de alguna forma también ellos están dentro del contexto del establecimiento de precios justos para los productores, ¿no? Creo que el gobierno federal está haciendo su parte, ¿verdad? De alguna forma, les digo, tendríamos que esperar para ver cómo vienen las reglas de operación de esta propuesta. Esperemos que sean factibles, que no compliquen, que no hagan inaccesible la disposición de los recursos. Pero en este caso, los industriales de la masa y la tortilla tienen que participar, tienen que ayudar para que el paquete no sea nada más de los niveles gubernamentales, ¿no? Los industriales tienen parte importante que hacer en este contexto. ¿Hasta dónde? No tengo yo todavía muy claro cómo se dieron los balances con el apoyo que le están dando, pero definitivamente tienen que poner su parte.
La siguiente pregunta.
Y la otra parte es los maíces transgénicos, ¿hasta qué punto está prohibido la siembra de eso? Pero estamos en México, donde ¿cómo sabemos si se está cumpliendo eso? Yo el otro día pasé por un lugar de sembradío de Bayer, que son Monsanto, ¿verdad?, disfrazados. ¿Hasta qué punto sí se cumplen estas cosas o nos meten ahí gol y ni sabemos si ya le estamos dando en la torre a los maíces originarios?
Doctora Torres. Sí,
gracias. Pues nos gustaría saber exactamente hasta qué punto está sucediendo eso, claro. Y pues aunque hay regulación sobre la siembra de esos maíces a distancias considerables de algunos otros recursos, pues no cabe duda que es posible también ese traslado de genes transgénicos hacia malezas que están asociadas con el maíz mexicano, y pues es posible la hibridación. Y en ese caso, el paso de esos genes hacia los maíces criollos. O sea, eso sí, pues es bastante peligroso. Yo escuchaba en la mañana a un productor que pedía que se hiciera viral un TikTok, y me llamó mucho la atención que decía, ¿por qué están comprando transgénicos teniendo esta calidad? Él estaba en su parcela. Pero también me llamó la atención que mencionaba todo lo vulnerable que son los productores, en el sentido de que son el sector que está más a merced de meteoros y de pérdidas de cultivo por inundaciones. Nos decía ahorita, pues este año fue muy bueno con cantidad de agua, pero esa misma cantidad de agua hizo que se perdieran muchas cosechas en los Valles Bajos, en donde se inundó. Entonces, pues es un problema, como decía, muy complejo, lleno de picos que no podemos manejar a veces todos al mismo tiempo. Pues desde nuestras trincheras hasta generar información que sirva para que los productores pues echen mano del potencial que tienen, y pues ver también en las asociaciones, en los grupos grandes que manejan, como dice el doctor, estos grandes productores que producen hasta 10, 20 toneladas por hectárea, pues hacer un uso común de su tecnología, a liberar materiales que puedan utilizar hoy asequibles para los productores, y pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues queda en la mesa el todo el trabajo que se tiene que hacer desde, desde nuestras propias trincheras, ¿no?
Doctor Mena.
Sí, bien, el maíz transgénico, para fortuna nuestra, está vetado, está prohibido, ¿no? Hubo un decreto que prohíbe su producción en el país. En tiempos anteriores era la tentación, ante una crisis como la del 2009, salían quienes dirigían la agricultura de México a decir: ahí están los maíces transgénicos, son una alternativa, son la solución. No, no es cierto. Esa tecnología no la necesita nuestro país, así de fácil. Las condiciones para las que está diseñada son las condiciones de producción de Estados Unidos. Nosotros no ocupamos de esa tecnología. Sí ocupamos, o sí podemos aprovechar otras biotecnologías que pueden redituar de manera importante, porque luego se nos tacha así como de que no queremos estar en la actualidad. No, transgénicos es un punto nada más dentro de toda la fase de la biotecnología que está disponible. Nuestra rectora de centro, la doctora Graciela Gudiño, tiene una gran preocupación porque la biotecnología sea como un, vamos a decir, un espacio común para la propuesta de nuevos programas educativos, de investigación, de transferencia de tecnología, y bueno, pues eso sería como la respuesta para muchas cosas que necesitan. El maíz transgénico no es alternativa. Segunda, lo que decía la doctora es un hecho muy importante. Corremos el peligro de que los genes que están diseñados para resistir todo tipo de herbicidas pasaran a los maíces nativos o a los parientes cercanos al maíz como el teosintle, y entonces vamos a tener el teosintle. Regularmente en el campo se considera como una planta arbense, como competidor del maíz, se le conoce como maicillo. Imagínense que el maicillo se vuelve supermaicillo con una resistencia a todo tipo de productos, pues entonces le compite a las variedades nativas y las va a extinguir. Hay muchos riesgos, pero entonces afortunadamente no está permitido su cultivo, y se está luchando porque en el tratado pues pudiera excluirse el tema del maíz transgénico. Lo veo muy complicado porque es parte de la tecnología norteamericana. La solución sería que nosotros reconvirtiéramos nuestra estrategia productiva para importar cada vez menos, hasta agotar la posibilidad de importar maíz, y entonces sí producimos lo que queremos comer.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Para el doctor, preguntarle qué tanto este tipo de acuerdo puede ser simplemente un paliativo. Sabemos que ellos estaban pidiendo más recursos, ¿no?, que lo que al final se pudo concretar, con una promesa de en próximos meses volver a tocar el tema. ¿Y esto qué tanto expone a los productores? Porque también platicábamos con algunos de ellos y mencionaban, en ocasiones, como ha subido todos los insumos que les genera a ellos la producción, ya ni siquiera es costeable, como usted bien decía, ¿no? Ya se la piensan para volver a cosechar en el próximo temporal. ¿Qué tanto se corre el riesgo de que México se convierta incluso en un país donde pues ya no se pueda sembrar el maíz?
Es pregunta de Roberto Hurtado, de Canal 6 y Milenio.
Y Zona 3.
Sí, sí hay un gran riesgo, y como bien lo señala, en este momento no es una solución definitiva, no es un paliativo que ayudó a bajar la presión, pero definitivamente la expectativa que tenemos es que la propuesta que hace el secretario de Agricultura de esa oficina, que ahorita no tengo por aquí el nombre, pero es una oficina que pretende apoyar en la comercialización, en la previsión de la fluctuación de mercados, o sea, tener coberturas, ¿verdad?, y también seguros agrícolas y protección ante eventualidades, sobre todo por los efectos del cambio climático, lo cual está razonable, pero habrá que ver las reglas de operación si permiten que sean accesibles los recursos o nada más nos los ponen a la vista así como para que nos emocionemos, pero nunca vamos a poder acceder a ellos, ¿no? Ya ha sucedido en otros gobiernos. En cuanto a los efectos que puede tener en forma global, yo podría decir que hay varios. Primero, dice, lo sucedido con los productores de maíz no es más que un síntoma de un abandono de la agricultura mexicana sumido en una profunda crisis ocasionada por varios factores. Voy a leer algunos de ellos que están relacionados con la pregunta que hace. Dice, primera, políticas públicas insuficientes y en ocasiones hasta equivocadas para atender el desarrollo de la productividad agrícola nacional. Altos costos de producción y precios internacionales a la baja en los granos y leguminosas, lo que ocasiona poca rentabilidad. Tres, falta de subsidios adecuados que permitan el fortalecimiento y consolidación de la estructura productiva. La oficina esta que les digo de Estados Unidos, la Farming Service, pone a disposición, no regala, pone a disposición de los productores créditos blandos, créditos muy baratos, para que puedan invertir en su infraestructura productiva, bodegas, caminos, lo que ellos consideren, pero tienen que pagar, ¿no? O sea, es un crédito de poco... poco rédito. Los programas tienen reglas de operación complejas en México y altos requisitos, lo que resulta en una exclusión de los pequeños productores, de los grupos indígenas y de las zonas marginadas. Si no tienen quien les interprete esas reglas de operación, no gestionan, se quedan viendo nada más los recursos, ¿no? Lo que bien señalaba hace un momento la doctora Marta Isabel, es correcto, necesitamos impulsar el extensionismo para que esa asistencia técnica que requiere el productor, pues se la brinde el especialista, que es el ingeniero agrónomo, y lo ayude a defenderse, a gestionar y a tener los recursos necesarios. La dependencia alimentaria en nuestro país se está dando no nomás en maíz, en muchos cultivos. La FAO establece que cuando un país importa más del 25% de lo que consume, ya está en dependencia alimentaria. Y en el caso de nosotros, con maíz vamos al 50%, con arroz estamos en el 50%, con soya estamos en el 90%, o sea, todo lo estamos importando. Entonces, cada vez dependemos más de nuestro principal socio comercial, y con el carácter de su presidente, cuando quiere baja la cortina y nos pone aranceles que no alcanzamos, y entonces sí, vamos a tener problemas.
La siguiente pregunta.
Buenos días, doctor Elizabeth Ortiz, de Canal 44. Si me pudiera decir, alguno de los dos, básicamente, es un problema, como ya anunció, muy complejo. Yo lo que quiero es abordar el tema económico, y vemos pues muchos intereses justamente de los sectores. Tenemos dos grandes jugadores, Maseca y Minsa, y por otro lado tenemos un montón de productores que sufren a la hora de colocar sus productos. Pero nuestro kilo de tortilla está a 26 pesos. No sé si nos pueden hacer un poco el desglose de por qué pagamos un kilo a 26 pesos en promedio, porque hay gente que paga 28, y los productores dicen que les pagan a 5 pesos el kilo de maíz, el principal insumo de un producto tan mexicano que nos da la identidad, ¿no? Es mi primera pregunta.
Doctor Mel. Miren,
es un asunto complejo, como yo lo señala, porque hay que entender también que el proceso de transformación del maíz, la nixtamalización y todo lo demás, hasta llegar a la tortilla, pues tiene costos, ¿no? Tenemos que adicionarlos al precio base del maíz, pero sí es cierto, debería haber un precio más justo para el productor, pero hay un gran dilema. El precio de la tortilla está regulado en el país y el precio del maíz está referenciado a los precios internacionales, entonces no hay una política consistente para que haya pues justicia, vamos a decirlo así. Si de pronto los precios internacionales están altísimos, el agricultor no puede vender caro su maíz aquí, porque hay límites para proteger precisamente la producción de tortilla. Entonces es muy muy difícil el encontrar el justo medio, pero sí yo creo que, vuelvo a insistir en la propuesta que ponen en la mesa, espero que la cristalicen correctamente y que pueda darle los respaldos al productor en tres áreas fundamentales: coberturas, para que tenga tranquilidad en el manejo de sus cosechas, en la expectativa que tiene, sí, seguros, porque sí ocupa estar protegido contra los efectos del cambio climático, que bien mencionaba la doctora hace un momento, en algunos lugares está lloviendo más y está lloviendo en exceso y estamos perdiendo cosechas. Y la tercera sería el tener respaldos pues de asistencia técnica, de insumos, de inversión en infraestructura, a lo mejor a través de un financiamiento que estuviera, no como en épocas anteriores, de un financiamiento abierto para que lo apliquen a lo que quieran, no. Créditos blandos que les puedan, pero siempre y cuando sean aplicados a infraestructura productiva, ¿no? A bodegas, a caminos, a tractores, a cosas de... sí hay apoyos en ese momento, pero están muy exiguos, están focalizados.
La siguiente pregunta.
Bueno, básicamente ha habido varias alertas de Profeco cuando la cadena de la masa y la tortilla dicen... va a subir el precio, y entonces sale la Profeco y dice, no hay condiciones para que suban, porque los insumos no han subido. Entonces, artificialmente nos han subido el precio de la tortilla por años y nadie ha dicho nada, y ahora que está el problema del maíz, entonces no se apoya del todo a los productores. ¿No es como una incongruencia del gobierno federal?
Perdón, ¿este momento bien?
Y si considera usted que no es una incongruencia del gobierno federal.
Yo diría que la incongruencia más que del gobierno es del sistema este que está regulando el precio de la tortilla, ¿no? Que sí es para proteger la economía de todos los hogares, de la gran mayoría de los hogares, pero el punto inicial de la cadena productiva, que es el productor, es el que se está viendo afectado. Definitivamente tenemos que dar una revisada y una ajustada a la cadena productiva maíz tortilla. Eso es clave para el caso que estamos ocupando, ¿no? Pero en general las cadenas productivas deben de ser pues racionalizadas y respaldadas para que puedan operar de mejor manera, ¿no? Eso ayudaría mucho a evitar crisis, sobre todo en otros cultivos.
Doctora Torres.
Sí, solamente añadir unos datos que me parecen interesantes, porque, bueno, no soy economista, me cuesta un poco de trabajo saber cómo es que se manejan, cómo se establecen los precios, porque estamos supeditados a la bolsa de chica o etcétera. Pero nada más como para sacar cuentas alegres, como dicen por ahí, un productor me platicaba, 4 mazorcas hacen 1 kilo. Y los grandes industriales como Maseca y Minsa utilizan 2 kilos para hacer 1 de masa. Entonces, si cuesta 5 pesos, ¿cuánto les cuesta a ellos transformar eso en masa? No tengo el dato. Entonces, pues ellos decían, esto no nos ajusta para vivir. Y si pensamos que una cosecha de maíz la obtienen en 6 meses, pues ya se les fue ahí todo el año y con muy poco dinero, ¿no? Entonces, eso me hace a mí entender un poco su molestia y sus ganas de organizarse así. Indudablemente, con ese movimiento, pues afectaron otras cadenas productivas, el transporte de alimentos en fresco, el transporte de personas, etcétera. Pero, pues, si nosotros nos ponemos a echar lápiz, pues sí es bastante, bastante complejo este asunto, ¿no? Y pues nos genera, o en lo personal me genera empatía con los productores.
Y nada más, básicamente, si pueden confirmar, si cuesta 5 pesos el maíz a la cadena, o sea, ¿sí cuesta 5 pesos o tienen algún otro referente?
Cuando hablan ellos de 5 pesos, se refieren a que en este momento se está ofreciendo 5,000 pesos, se estaba ofreciendo 5,000 pesos la tonelada como pago al productor. Entonces, la tonelada con 1,000 kilos nos da esa referencia de 5 pesos el kilo. Si vamos a la tienda, al mercado, pues no, nos van a vender más caro 1 kilo de maíz, 8 pesos o 9 pesos, pero el agricultor directamente sí le estaba recibiendo 5 pesos por kilo, pero como bien lo señala la doctora, también un kilo de maíz no es 1 kilo de masa, o sea, y luego menos de tortilla, ¿no? Entonces hay mermas en el proceso, hay que disponer de mayor base. Entonces no es la transpolación de 5 pesos de maíz a 20 y tantos de tortilla. ¿Qué pasa en el inter? Bueno, pues no es un solo kilo, es más la cantidad. Hay procesos industrializados que se tienen que llevar a cabo y que también cuestan. Y luego el proceso de distribución comercial pues también implica costos, ¿no? Pero de cualquier manera, sí hay razón para todo lo que el incomodidad que tuvieron los productores de maíz. Y bueno, creo que se está llegando a un acuerdo para bien de todos, ¿no?
Vamos a la última pregunta. Esta nos llega a través del WhatsApp con nuestra compañera Adriana Castellanos.
Sí, Adriana Luna de Heraldo Radio. La estocada final para el campo ante la crisis de maiceros y cañeros, ¿será la reforma a la Ley de Aguas Nacionales?
Bueno, hay que revisar la reforma que acaba de hacerse recientemente, pero sí complica un poco todo esto que está pasando, porque es otra vertiente, ¿no? En este momento se estaba liando ya también una manifestación de, como los llamamos, piperos, ¿no? O de los que transportan el agua como un negocio privado, una vez que se había pues privatizado el proceso, ¿no? De posesión del agua. Pero ahora con estas reformas, que todavía no las conozco, tienen poco que se acaban de emitir, habrá que ver qué impactos pueden tener en la productividad y si pueden ser condicionantes de la misma, pues sí pudiera, no a lo mejor la estocada final, pero sí un poner a la agricultura en predicamentos, ¿no?
¿Hay una pregunta más?
Sí, de Adriana Luna, vuelve a preguntar, ¿entonces la propuesta de la presidenta sobre el maíz nativo es más riguroso que viable? Riesgoso, perdón, ¿que viable?
Pues en términos económicos no estoy segura de decir sí, porque pues hay mucho potencial en los maíces nativos, indudablemente, pero ahorita no tenemos un dato certero sobre si pueden competir en productividad con los híbridos comerciales, ¿no?
Bueno, el caso de los maíces nativos es muy importante protegerlos, estoy totalmente de acuerdo, creo que el decreto presidencial es importante y abona eso, pero ahí no está la productividad de maíz del país, o sea, no, con eso no vamos a suplir las importaciones. Es imposible. La productividad de esos maíces, que son muy valiosos, que son muy importantes, la mayor parte es de autoconsumo, o sea, el productor la consume, los excedentes son mínimos, no llegan a un 10%, por lo tanto no pudieran abastecer la necesidad alimentaria de nuestro país. Si hiciéramos una inversión en la mejora genética de esos maíces nativos, y si hiciera un proyecto en donde pudiéramos lograr mayor competitividad, seguramente iríamos teniendo, aumentando los excedentes y de maíces de buena calidad. Pero está desmantelado ahorita el tema de la investigación. O sea, nosotros como genetistas en diversos cultivos, sobre todo en maíz, tenemos variedades mejoradas ahí en el centro universitario que pues duermen el sueño de los justos, están ahí porque no hay transferencia de tecnología y no llega a los productores. Y bueno, por ejemplo, en frijol, en el año 2012, el doctor Rogelio Lepis, que es un gran investigador de nuestro centro, formó 4 variedades de frijol para el occidente de México y le mereció el premio COESID Jalisco 2012. Y esas variedades no se han aprovechado. O sea, están como un prototipo importante, pero el campo no las está usufructuando. Entonces, sí tenemos que articular un proceso de investigación, de mejora genética de esos maíces nativos para protegerlos, para mejorarlos en el lugar en donde se encuentran establecidos. Y en ese momento creo que podemos sí tener mejor expectativa, ¿no?
Doctora Torres.
Sí, tampoco hay que olvidar que la agricultura pues es como un monstruo de 1000 cabezas, que hay que atacarlas todas al mismo tiempo. Hay que hacer también programas de mejoramientos de suelo y de uso eficiente del agua. Entonces, todo eso en conjunto pudiera ser una posibilidad para utilizar los maíces nativos, como bien dice el doctor, que si bien ahorita no nos han mostrado su mayor potencial, es porque a lo mejor tenemos que aprenderlos a manejar de una manera diferente. Entonces,
con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión de este análisis que hacen nuestros especialistas del CUDBA sobre el campo mexicano, la crisis de la producción del maíz. Muchas gracias por acompañarnos este mediodía, muchas gracias a ustedes, a todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.